SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Muy buenos días. Coincidiendo con la apertura del curso judicial y los discursos sobre la independencia de la justicia y la separación de poderes, el Tribunal Supremo difundió ayer los argumentos por los que va a congelarles el voto a miles de españoles que tienen la nacionalidad española. Son los hijos y nietos de los exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo que tuvieron que huir de su país. Ahora la Ley de Memoria Democrática les permite a los hijos y nietos recuperar la nacionalidad de su familia, una nacionalidad que la familia no habría perdido si no hubiesen tenido que marcharse de su propio país tras el golpe de Estado para salvar su vida, para salvar su libertad, para salvar su dignidad. El otro día ya les contamos aquí que PP y Vox llevaban meses diciendo que esto era una maniobra de la izquierda para construirse un censo electoral a medida y demás. La idea trampista de que la izquierda va diseñando pucherazos por todo el planeta porque si no, no gana elecciones. Pues bien, a raíz de un recurso de Vox y de otra organización ultra que se hace llamar Partido Justicia Europa, el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de esos miles de españoles con la nacionalidad reconocida ya por ley. Esto de por sí ya era un escándalo. Que el Supremo deje a miles de españoles sin un derecho fundamental como es el voto, aunque sea cautelarmente. O sea, les mantiene la nacionalidad, pues tampoco puede quitársela, pero les quita el voto. Pero es que ayer conocimos los argumentos con los que esta sala del Supremo justifica su decisión. Y es un balón de oxígeno total a la conspiranoia del pucherazo. Dice el Supremo que otorgar el derecho al voto a los nuevos nacionalizados podría afectar al resultado electoral deseado por los españoles que figuran ya inscritos correctamente en el censo electoral. ¿En qué momento damos por bueno anularles el derecho a voto a una parte de los españoles con su nacionalidad reconocida, no sea que no voten lo mismo que otros españoles? Una restricción de un derecho fundamental, no sea que me voten distinto. Es un despropósito, aprobado por 5-1 en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. El auto lleva el sello del Supremo y el escudo de la justicia, pero ¿quién es exactamente el ponente de este auto? El ponente ha sido Antonio Narváez, que ahora es magistrado del Tribunal Supremo, que en su día fue miembro del Constitucional a propuesta del Partido Popular y es una persona que no ha ocultado sus ganas de que gane Feijóo las elecciones. De hecho, en una cena con varios fiscales conservadores con Feijóo hace 3 años, y que fue desvelada y transcrita por el diario El País, el mismo Antonio Narváez se refirió así a la posibilidad de que el PP ganara las elecciones, abro comillas, personalmente digo que ojalá y ya me significó. Bien, en esa misma cena con Feijóo, Narváez habló también del PSOE y de su, vuelvo a abrir comillas, de su coalición con Bildu, que es una organización filoterrorista. Y aquí viene lo más llamativo. En esa cena con Feijóo, según la transcripción del País, Antonio Narváez ya deslizó la posibilidad de que el gobierno de Sánchez estuviera urdiendo un pucherazo electoral a través de Indra, la empresa que se encarga de tramitar el recuento de votos. O sea que el mismo Narváez que en 2023 estaba ya en esas tesis del pucherazo a través de Indra y demás, 3 años más tarde, ya como magistrado del Supremo, escribe un auto haciendo propia la teoría de la derecha y extrema derecha, según la cual la nacionalización de aquellos que tienen derecho por ley, por la Ley de Memoria Democrática, a votar, es una maniobra para robar las elecciones. Pues no sale más. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
¿Con qué argumentos el Supremo les quita cautelarmente ese derecho básico en democracia, que es el del voto, a los miles de ciudadanos que se acogieron a la Ley de Memoria Democrática?
Pues lo que argumenta el Supremo es que el censo de votantes españoles en el extranjero ha tenido, dice, un incremento extraordinario desde que se desplegó la Ley de Nietos en 2022. Dicen que existe un peligro fundado, real y serio de que ese aumento altere el censo electoral, afecte a la transparencia del proceso y a la voluntad en las urnas de los españoles que ya estaban bien inscritos. Todo esto porque parten de la teoría de que el sistema de nacionalidad de la Ley de Nietos es un coladero de votantes, que es lo que dicen Vox y Justicia Europa en sus recursos. En el Supremo han considerado que si la sentencia final apuntala a esa tesis, se habrá producido un daño irreparable, y así justifican esas cautelares que dejan sin voto a los nacionalizados por esta vía, salvo que puedan acreditar documentalmente, que esto es harto difícil, que sus abuelos se marcharon entre julio del 36 y diciembre del 55 en calidad de exiliados, algo que la ley da por sentado precisamente por las fechas, igual que hacía ya la ley de memoria en 2008 sin que nadie lo impugnara.
Una magistrada de la sala, Alicia Millán, que se quedó sola porque fueron 5-1, quiso dejar claro, y por escrito además, que está en contra de esa suspensión del voto a miles de ciudadanos españoles. Ha escrito un voto particular que es una enmienda total a la decisión que han tomado sus compañeros, Vega.
Sí, es una enmienda punto por punto. La magistrada argumenta que el Supremo está utilizando un riesgo hipotético e incierto como percha para adoptar una medida que sí que genera un perjuicio inmediato y efectivo, privar a miles de españoles de un derecho político que les corresponde. Millán no aprecia que exista peligro ni riesgo alguno para el sistema electoral, tampoco en el caso de que esos españoles votasen y después el Supremo diese la razón a Vox, porque al fin y al cabo, dice, habrían ido a las urnas legalmente con el sistema que estaba en vigor. Donde sí ve un problema es en el modo en que se ha tramitado esta medida cautelar. Los recursos iban contra un acuerdo de la Junta Electoral que no entraba en el asunto porque decía que no tenía competencias. Y sin embargo, las cautelares han acabado afectando al sistema de nacionalidad, que no tienen nada que ver. Cabe todavía un recurso ante la propia sala en reposición para que reconsidere su postura, y si lo rechaza, Fiscalía, Abogacía y la Junta Electoral, que son parte en el procedimiento, podrían intentar un amparo en el Constitucional por derechos fundamentales.
Isabel, gracias.
A vosotros.
Acabamos de hablar en Hoy por Hoy a las 7 de la mañana con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Miguel Pascuao. Dice que el Supremo tuerce el derecho con esta decisión.
Es un ejemplo de uso alternativo del derecho, es decir, de forzar, torcer el derecho para conseguir un propósito político defendible en sí mismo, como es proteger el censo de un incremento relevante derivado de la aplicación de una instrucción. Yo creo que el Tribunal Supremo suspende el derecho de voto de 400.000 españoles censados por el riesgo de que quizás no sean realmente españoles, y para evitar ese riesgo asume el riesgo de que 400.000 españoles censados, que quizás sí sean españoles, se queden sin derecho de voto. Tanto una cosa como otra alteraría el resultado electoral.
Justo ayer la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, pedía a los ciudadanos que no atribuyan a los jueces propósitos políticos, ideológicos. Y también lo dijo anoche, con sastre en Hora 25, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez.
Me está diciendo que no hay politización de la justicia en este país.
Efectivamente.
No hay jueces que estén politizados.
Pues le puedo garantizar que la inmensa mayoría somos 5.500 personas, hombres y mujeres al servicio del Poder Judicial. Y le puedo asegurar que la inmensa, inmensísima mayoría de ellos no estamos en absoluto politizados.
Las 8 de Hoy por Hoy. En Ser Podcast.
Los analistas de este viernes en Hoy por Hoy son Ignasi Guardans. Ignasi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y María Eugenia Rodríguez Palop. ¿Cómo estás, Palop?
Muy bien.
Primer titular de este viernes, Palop.
Bueno, el Tribunal Supremo viola el derecho de sufragio del artículo 23 de la Constitución, viola el principio de igualdad y no discriminación, porque hay diferencia de trato, artículo 14 de la Constitución, viola el acceso a la tutela judicial efectiva porque adopta una medida arbitraria, artículo 24 de la Constitución. Cabe recurso de amparo, choque entre el Supremo y el Constitucional.
Guardans.
Bueno, en el mismo día que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial hizo un acto de cinismo ante el rey, pretendiendo que no había politización de la justicia en España y alegando que no se podía acusar de eso a ningún juez, nos encontramos con una decisión que es estrictamente y fundamentalmente política, más allá también de la que afecta a, de otras que afectan a la esposa del presidente del gobierno, y por tanto dejan en ridículo al Consejo, al Poder Judicial como tal, y supone una situación grave que exige reacción inmediata.
Ampliamos el análisis en el Pulso de Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, en Ser Podcast.
Y nos vamos en directo a Ceuta, que amanece tras una noche con varios incendios en distintos puntos de la ciudad. Otra más, porque llevan así ya tres noches. El más grave de los fuegos de esta noche es uno en un campamento de chabolas en la playa del Tarajal, donde duermen algunos migrantes. Han ardido 40 de esas chabolas. Ceuta, Javier Perales, buenos días.
Buenos días, Aymar. La noche de ayer volvió a dejar otra imagen muy complicada en la ciudad de Ceuta. Después de diferentes llamadas al 112, la Policía Nacional, Policía Local y militares volvieron a acudir al entorno de las naves del Tarajal, cooperando dentro de sus labores con los integrantes del SEIS, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. El fuego, que se podía observar desde las viviendas cercanas a la zona, fue controlado por una gran cantidad de efectivos desplazados que apagaron las llamas y desalojaron a todas las personas que se encontraban en el lugar. En este entorno cercano a las naves se encontraban un asentamiento de pequeñas chozas de plástico y madera construidas por los migrantes justo al lado de la frontera y donde se encuentra ubicado de forma temporal un centro de acogida de menores. A esta hora podemos confirmar que no se ha visto afectado, puesto que el fuego se produjo en la parte exterior, donde sí se han quemado, como decimos, alrededor de esas 40 chozas que comentamos. Se desconoce, al menos oficialmente, si el origen fue fortuito o provocado. Además, este incendio se suma a los registrados ayer desde las 8:30 de la tarde en diferentes barriadas donde los bomberos tuvieron que intervenir ante la quema de vehículos y principalmente contenedores.
Gracias, Javier Paredes. Un mes después de la entrada masiva con 140 muertos, Marruecos ha roto su silencio de forma oficial, Canal.
Sí, ha emitido un comunicado en el que niega ninguna responsabilidad en todo lo que pasó. Insinúa que la causa abierta en la Audiencia Nacional apuntando a Marruecos es una iniciativa desacertada que genera discordia y carga veladamente contra el PP, del que dice que ha caído en un lodazal populista. Lo que no hay en el comunicado, Aymar, es autocrítica. Y eso tiene tela, ¿eh? Un gobierno que, según la versión oficial, no se enteró de que 70.000 personas se disponían a asaltar la frontera con España desde el lado marroquí. Pero culpa no asume ninguna.
Nos vamos en directo a Rabat. Marc Ferrà, corresponsal, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hay que interpretar, Marc, este comunicado de Marruecos ahora, un mes después?
Sí, aquí un poco la prensa lo que dice es que Rabat ha alzado la voz ante la situación política en España. Este comunicado apunta, ¿no?, que es necesario un examen sobre lo sucedido en Ceuta. Lo dice un mes y 10 días después de esta crisis, en que aquí Rabat tampoco no ha aportado más detalles ni explicaciones más que lo que dijo 3 días después. Habla incluso de identificar injerencias. Esta palabra no la habíamos escuchado en el vocabulario marroquí. Apuntaba y se señala a la oposición, también a ciertos grupos mediáticos, de usar a Marruecos como agenda interna, reproches que van también en dirección a preguntarse por qué se sigue acusando a Marruecos si no hay pruebas o por qué el gobierno no devuelve los menores a Marruecos. Ahora hacíais referencia a esta frase que se puede leer en el comunicado, dicen: es lamentable que instituciones legislativas y judiciales incurran en iniciativas que dicen son desafortunadas. Vosotros hablabais de esta investigación judicial, pero también llama la atención este apunto al legislativo, sobre todo que el comunicado llegó coincidiendo ayer en lo que sucedió en el Congreso de los Diputados con la ley de nacionalidad para los saharauis, que aquí, Aymar, es un tema muy sensible y se ve como que es un tema interno marroquí. Y una frase final, que también se puede leer como aviso a navegantes, dice que somos vecinos por geografía y son los políticos quienes pueden convertir esto en un activo. Y dicen: la ceguera estratégica, en cambio, transformará esta capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes.
Marc, gracias.
A vosotros, buenos días.
No deja de ser llamativo que el mismo día Marruecos e Israel hayan lanzado advertencias a España. La de Israel va mucho más allá que la marroquí, ¿eh? Su principal representante en España, la israelí, advirtió directamente de que o se está con Israel o los ciudadanos españoles pueden sufrir las consecuencias. Lo dijo con estas palabras:
a veces se pone de lado la seguridad de los españoles. No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles. Eso yo no lo quiero ver. Me imagino que tampoco ninguno de vosotros.
Esta frase, esta advertencia, este lo que sea, la pronunció la jefa de misión de Israel en España al lado de Aznar, que estaba allí, sentado a su lado, también el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, o el presidente del Senado, también del PP, Pedro Royán. Aznar relacionó lo que ha pasado en Ceuta con la postura del gobierno español en Gaza.
Estos días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. De esos aliados con los que conviene contar en las crisis.
O sea que si el gobierno no se hubiera enajenado la amistad de aliados relevantes, véase Israel, véase Estados Unidos, ¿no habrían entrado a Ceuta 70.000 personas? ¿Quién orquestó que entraran entonces? A ver si nos lo puede aclarar Aznar. Ahora, la crítica más dura al gobierno por su gestión de Ceuta le ha llegado de sus propias filas en las últimas horas. Emiliano García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, lo ha comparado con las mentiras del gobierno de Aznar tras los atentados del 11M, palabras mayores. ha sido en Onda Cero.
Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se dé prisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M.
De otro atentado, el del 11S, se cumplen hoy 25 años, el gran punto de inflexión de la historia contemporánea, el 11S que cambió el mundo hasta hoy. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenos días.
Hola, Imar, buenos días.
Cambió el mundo, no precisamente a mejor, para empezar, porque pese a la guerra contra el terrorismo que lanzó Estados Unidos inmediatamente después, la amenaza yihadista, lejos de desaparecer, ha aumentado.
Sí, está mucho más controlada en Occidente, pero más allá tiene nuevos santuarios y más caras. Fernando Reinares es referente en el análisis del yihadismo.
En absoluto ha desaparecido en África Occidental, países del Sahel, países del este de África, Yemen, Pakistán. Las actividades terroristas son muy frecuentes, la insurgencia yihadista está muy extendida. Otro sector del yihadismo que rivaliza con Al-Qaeda, que es el de Estado Islámico.
Balance de la guerra global contra el terror que lanzó Estados Unidos y en la que se empezó a demoler la legalidad internacional, como ocurre hoy. Reed Brody era fiscal adjunto del estado de Nueva York, que identificó al frente de Human Rights Watch las órdenes directas que partieron de la Casa Blanca.
Cárceles secretas, a la tortura la llaman interrogatorio reforzado, al secuestro entrega extraordinaria, a la prisión sin juicio detención indefinida. George Bush aprobó el submarino, o sea, la tortura de agua.
Esto al margen de dos invasiones fallidas, las de Afganistán e Irak, y lo que más nos afecta, el coste en nuestras propias vidas. Hoy vivimos, Aymar, más vigilados. Esteban Beltrán es director en España de Amnistía Internacional.
Espionaje masivo a millones de personas, que se ha utilizado para perseguir a periodistas, perseguir a disidentes políticos, perseguir opositores, perseguir a defensores de derechos humanos.
Mucho de lo que pasa hoy tuvo su origen hace justo 25 años.
Pablo, gracias.
A ti, hasta
y
ahora.
En Estados Unidos, Trump no está preocupado ante la posibilidad que plantean cada vez más voces del sector de la IA de que la inteligencia artificial pueda acabar con la humanidad. A Trump lo que le preocupa es que su país llegue el primero. El primero en la carrera para desarrollar una IA más rápida y más potente que otros países, fundamentalmente China, es el otro gran competidor. Claro, Javier Ruiz Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que están diciendo quienes sí temen la aniquilación es que precisamente lo que nos sitúa al borde del precipicio es esta carrera desenfrenada, desregulada por llegar antes, en la que nadie de los que pueden poner límites o unos carriles morales, digamos, al desarrollo de la IA, lo va a hacer, porque su obsesión es tirar cuanto más rápido mejor. La compañía OpenAI, que gestiona ChatGPT, está estudiando ralentizar el desarrollo de sus modelos avanzados. Lo hemos conocido esta madrugada.
Sí, en una reunión con la plantilla de OpenAI, el jefe Sam Altman ha dicho que baraja la idea de ir más despacio con sus modelos de vanguardia. Lo cuenta Bloomberg, que cita fuentes de la compañía. El pero viene después, Aymar. Altman ha dicho que espera que los demás hagan lo mismo. Un acuerdo que parece imposible de cientos de empresas y de países enfrentados, con Trump al frente. Y mientras, Anthropic, la otra compañía rival, ha hecho públicos 5 bloqueos de consultas a su IA, Claude se llama, en la que le pedían los usuarios diseñar armas biológicas. Desde Yemen, un grupo terrorista pidió elaborar un cohete con un chip de un teléfono móvil. Desde una instalación militar, un científico buscó crear un virus superdesarrollado a partir del chikungunya. Desde otro punto no precisado, habla Anthropic de bandas mafiosas que pidieron cómo hacer más contagiosa la gripe aviar. Desde otra IP oculta se reclamó un listado de toxinas de animales para desarrollar armas. Son todavía humanos pidiendo cosas a la IA. Por eso, Javier del Ser, experto en tecnología, dice esto.
Yo lo que siempre suelo decir es que el problema está en el uso, no está en la tecnología. La tecnología es inherentemente buena. El problema está en cómo lo utilicemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.